Poema 19, Niña morena y ágil. Pablo Neruda.
Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el que tuerce las algas, hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua.
Boca que tiene la sonrisa del agua. Niña morena y ágil.
El sol que hace las frutas.
El que cuaja los trigos.
El que tuerce las algas. Un sol negro y ansioso se te arrolla en las hebras de la negra melena cuando estiras los brazos. Tú juegas con el sol como con un estero, y él te deja en los dos ojos oscuros remansos. Niña morena y ágil,
nada hacia ti me acerca,
todo de ti me aleja, como del mediodía.
Niña morena y ágil,
eres la delirante juventud de la abeja, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga.
Poema 19, Niña morena y ágil.
Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin, lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos, Matilde mía, bien amada. No quiero dormir sin tus ojos, no quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando.
Oda a la crítica del libro Odas Elementales de Neftalí Reyes, con Pablo en el corazón. Yo escribí cinco versos. Uno verde. Otro era un pan redondo. El tercero, una casa levantándose. El cuarto era un anillo. El quinto verso era corto como un relámpago y al escribirlo me dejó en la razón su quemadura. Y bien, los hombres, las mujeres, vinieron y tomaron la sencilla materia, brizna, viento, fulgor, barro, madera, y con tan poca cosa construyeron paredes, pisos, sueños. En una línea de mi poesía secaron ropa al viento, comieron mis palabras, las guardaron junto a la cabecera, vivieron con un verso, con la luz que salió de mi costado. Entonces llegó un crítico, mudo, y otro lleno de lenguas, y otros llegaron ciegos o llenos de ojos, elegantes algunos, como claveles con zapatos rojos. Otros estrictamente vestidos de cadáveres. Algunos partidarios del rey y su elevada monarquía, Otros se habían enredado en la frente de Marx y pataleaban en su barba. Otros eran ingleses, sencillamente ingleses. Y entre todos se lanzaron con dientes y cuchillos, con diccionarios y otras armas negras, con citas respetables. Se lanzaron a disputar mi pobre poesía a las sencillas gentes que la amaban. Y la hicieron embudos, la enrollaron, la sujetaron con 100 alfileres, la cubrieron con polvo de esqueleto, la llenaron de tinta, la escupieron con suave benignidad de gatos, la destinaron a envolver relojes, la protegieron y la condenaron, le arrimaron petróleo, le dedicaron húmedos tratados, la cocieron con leche, le agregaron pequeñas piedrecitas, fueron borrándole vocales, fueron matándole sílabas y suspiros, la arrugaron e hicieron un pequeño paquete que destinaron cuidadosamente a sus desvanes, a sus cementerios. Luego se retiraron uno a uno, enfurecidos hasta la locura, porque no fui bastante popular para ellos, o impregnados de dulce menosprecio por mi ordinaria falta de tinieblas. Se retiraron todos. Y entonces, otra vez, junto a mi poesía, volvieron a vivir mujeres y hombres. De nuevo hicieron fuego, construyeron casas, comieron pan. Se repartieron la luz y en el amor unieron relámpago y anillo. Y ahora, perdonadme, señores, que interrumpa este cuento que les estoy contando y me vaya a vivir para siempre con la gente sencilla.
Se me ha hecho corto.
Ahí escuchábamos a Joaquín Sabina. Les recordamos, estamos en el especial hoy. El escritor del día de hoy es Pablo Neruda y lo que escuchábamos era otro poema relatado en este caso por Joaquín Sabina, como dijimos. Bien, le recordamos entonces a toda la audiencia que se nos cortó la luz un ratito. Eso es algo un tanto lamentable porque el programa no va a durar en la versión grabada lo que debería durar. Sí, porque no guardamos antes, por eso es importante guardar cada hora, quizás, no sé. Bien, pero un bajón de luz hubo y esto hace que el programa no vaya a salir de manera diferida los domingos de 21:00 de manera completa, sino solamente un fragmento, ¿sí? Agradecemos a la profe Mabel Pérez que nos visitó y bueno, trajo una grilla de actividades en lo que tiene que ver con el preferiarte, ¿sí? Feriarte del Plata, 25 años de encuentro con el arte y la cultura popular. Feriarte se realiza el 4, 5 y 6 de octubre, pero existe como un preferiarte por estos 25 años. Y ¿sí? El jueves 19 de septiembre, charla violencia intrafamiliar y escolar. Esto fue el jueves, fue esto. Y el jueves 26, es decir, el próximo jueves, charla prevención de adicciones a cargo del personal del CETIC, Ministerio de Educación y División de Prevención de Drogas Peligrosas. El viernes 27 y el sábado 28 va a estar espectacular. Yo voy a llevar un grabador y me voy a poner a hacer entrevistas, si es que no se enojan. Bien, exposición de artes, esculturas, de personajes míticos, formoseños, literatura, fotografía, profesor Ángel de Olas, doctor José Luis Pignocci, profesor Eugenio Musano, profesor Julio Alberto Ortiz y escritores invitados. Día viernes, inicio a partir de las 17 horas, a partir de las 20:30, disertaciones, presentaciones de libros, charlas a cargo de los expositores. El día sábado, de 9 a 12, continúa la exposición en el lugar El Salón Andec. Qué bueno, está entonces. Esto va a ser entonces el viernes 27, a partir de las 17 horas, en el Salón Andec. Y el día sábado de 9 a 12, también en el mismo lugar, va a estar buenísimo esto, ¿eh? Y ese mismo día nomás también, ahí nomás, ahí tenés. El sábado 28, preferiarte, feri danzas y grupos musicales. Lugar, Plaza General San Martín. Esto está, va a estar buenísimo también el sábado a la tarde ya. Empieza feri danzas. Bien, y el sábado 5 de octubre, a ver, ya vamos a ver. El 4, el 5 y el 6 de octubre, que va a ser esto en Feriarte, ya ustedes saben, ¿eh? Va a haber talleres, cursos de capacitación durante los 3 días, exposiciones de artesanía y espectáculo artístico. ¡Qué bárbaro! Y el sábado 5 de octubre, animación infantil, títeres y malabaristas, el lugar, la Plaza General San Martín. Bien, vamos un poquito más con Neruda ahora, ¿qué les parece? A ver, esto va para muchas personas, lo vamos a dedicar porque yo sé que le va a gustar esto, ¿sí? Escúchenlo.
Contará el suplicio del Toki Caupolicán, y el otro te dirá cómo nació de la resistencia la disciplina. Lautaro, el general Lautaro, que derrotó a Pedro de Valdivia, fue un tipo nuevo de guerrero que forjó la unidad de la gran guerra patria. Comienzo entonces con el empalado. Pero Caupolicán llegó al tormento, ensartado en la lanza del suplicio, entró en la muerte lenta de los árboles. Arauco replegó su ataque verde, sintió en las sombras el escalofrío, clavó en la tierra la cabeza, se agazapó con sus dolores. El Toki dormía en la muerte. Un ruido de hierro llegaba del campamento, una corona de carcajadas extranjeras, y hacia los bosques enlutados solo la noche palpitaba. No era el dolor, la mordedura del volcán abierto en las vísceras, era solo un sueño del bosque, el árbol que se desangraba. En las entrañas de mi patria entraba la punta asesina, hiriendo las tierras sagradas. La sangre quemante caía de silencio en silencio, abajo, hacia donde está la semilla, esperando la primavera. Más hondo caía esta sangre, hacia las raíces caía, hacia los muertos caía, hacia los que iban a nacer. La sangre toca un corredor de cuarzo, la piedra crece donde cae la gota, así nace Lautaro de la tierra. Lautaro era una flecha delgada, elástico y azul. Fue nuestro padre, fue su primera edad, solo silencio. Su adolescencia fue dominio, su juventud fue un viento dirigido. Se preparó como una larga lanza, acostumbró los pies en las cascadas, educó la cabeza en las espinas, ejecutó las pruebas del guanaco, vivió en las madrigueras de la nieve, acechó la comida de las águilas, arañó los secretos del peñasco, entretuvo los pétalos del fuego, se amamantó de primavera fría, se quemó en las gargantas infernales. Fue cazador entre las aves crueles, se tiñeron sus manos de victorias, leyó las agresiones de la noche, sostuvo los derrumbes del azufre, se hizo velocidad, luz repentina, tomó las lentitudes del otoño, trabajó en las guaridas invisibles, durmió en las sábanas del ventisquero, igualó la conducta de las flechas, bebió la sangre agreste en los caminos, arrebató el tesoro de las olas, se hizo amenaza como un dios sombrío, comió en cada cocina de su pueblo, aprendió el alfabeto del relámpago, olfateó las cenizas esparcidas, envolvió el corazón con pieles negras, descifró el espiral hilo del humo, se construyó de fibras taciturnas, se aceitó como el alma de la oliva, se hizo cristal de transparencia dura, estudió para viento huracanado, se combatió hasta apagar la sangre, solo entonces fue digno de su pueblo. En este camino me encontré con extraños poetas. Iban muy raídos. Tenían caras de pescadores.
Seguimos escuchando a Pablo Neruda. 15 minutos de la hora 12. Da gusto realmente escuchar esto, ¿eh? Y ahora otro poemita, un minutito más. Vamos a escuchar.
A nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre.
Bien, le recordamos entonces a toda la gente del mundo que escucha el programa mediante podcast que estamos que esta semana vamos a estar subiendo las diversas emisiones del programa, que no pudimos sacarlo, que no pudo salir esta semana por una cuestión de tiempo, ¿no? Porque se llevó a cabo el encuentro de cultura autogestiva el sábado 14 y no tuvimos tiempo. Y también vamos a sacar un especial sobre ese encuentro que realizamos el sábado 14. En opción de video y de audio. La opción de video va a estar para mirarla por YouTube y la opción de audio va a estar para escucharla por iVox.com y radioteca.net, que son nuestras páginas de emisoras radiales en donde compartimos el programa para todo el mundo. Hoy estamos con el escritor del día, que es Pablo Neruda. Hemos sufrido un corte de luz y entonces el programa quizás salga un tanto incompleto por este motivo. No obstante, vamos a seguir compartiéndolo. Le recordamos, este programa también repite los domingos de 21:00. Y escuchamos otro poemita de Pablo Neruda. ¿Qué les parece? Esto es el arte poética.
Entre sombra y espacio, entre guarniciones y doncellas, dotado de corazón singular y sueños funestos, precipitadamente pálido, marchito en la frente y con luto de viudo furioso por cada día de vida. Ay, para cada agua invisible que bebo soñolientamente y de todo sonido que acojo temblando, tengo la misma sed ausente y la misma fiebre fría. Un oído que nace, una angustia indirecta, como si llegaran ladrones o fantasmas, y en una cáscara de extensión fija y profunda, como un camarero humillado, como una campana un poco ronca, como un espejo viejo, como un olor de casa sola, en la que los huéspedes entran de noche perdidamente ebrios, y hay un olor de ropa tirada al suelo y una ausencia de flores, posiblemente de otro modo aún menos melancólico, pero la verdad de pronto, el viento que azota mi pecho, las noches de sustancia infinita caídas en mi dormitorio, el ruido de un día que arde con sacrificio, me piden lo profético que hay en mí, con melancolía y un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos hay y un movimiento sin tregua y un nombre confuso.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Te quiero negra, negra bandera, como mi España, la de los 30. Te quiero negra, negra bandera.
Libertad, solidaridad, cooperativismo, orden, organización, unión, independencia.
Hay una palabra mala para los capitalistas. Hay una palabra mala para los capitalistas. También para los jerarcas. Y es anarquista, también para los jerarcas. Y es anarquista, negra, negra.
Autogestión, autocapacitación. Anarquismo, sinónimo de vida independiente.
Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia.
En Fuera del Sector te presentamos Historias y Verdades.
Quiero negra, negra bandera, como mi España, la de los 30. Te quiero negra, negra bandera.
Como habíamos visto en el segmento anterior, el anarquismo está vivo, presente, en cada actividad autogestiva, artesanal, independiente, en cada manifestación, hace ruido, se lo puede ver materializado, el anarquismo está. Pero ¿dónde empezó todo? ¿En dónde comenzó? Para ello hay que revisar la historia. Es por eso que aquí los invitamos a conocer la historia del anarquismo. Los pensadores anarquistas integrales de esos antiguos tiempos son desconocidos, pero es característico que todas las mitologías han conservado la memoria de rebeliones e incluso de luchas nunca terminadas, de una raza de rebeldes contra los dioses más poderosos. Son los titanes que dan el asalto al Olimpo, Prometeo desafiando a Zeus, las fuerzas sombrías que en la mitología nórdica provocan el crepúsculo de los dioses. Es el diablo que en la mitología cristiana no cede nunca y lucha a toda hora y en cada individuo contra el buen Dios. Ese Lucifer rebelde que Bakunin respetaba tanto, y muchos otros. En los estados griegos moderados y conservadores, hubo pensadores intrépidos que llegaron ya entonces a las ideas socialistas estatales. Los unos, y a las ideas anarquistas, los otros, una pequeña minoría, sin duda, pero hombres que hicieron su marca, que no se les pudo ya borrar de la historia, aunque rivalidades de escuela, persecuciones o la incuria de edades ignorantes hayan hecho desaparecer los escritos. Lo que de ellos subsiste
se ha preservado sobre todo como extractos de textos de autores reconocidos que se han conservado. Había en esas pequeñas repúblicas, siempre amenazadas y ambiciosas y agresivas a su vez, un culto extremo al civismo, al patriotismo, y había también riñas de los partidos, demagogia y la preocupación del poder. Y sobre esa base se desarrolló un comunismo muy crudo. De ahí la aversión de otros contra la democracia y la idea de un gobierno de los más prudentes, de los más sabios, de los hombres de edad, como soñaba Platón. Pero también la aversión contra el Estado, del que había que apartarse, que profesó Aristipo, las ideas libertarias de Antífon y sobre todo la gran obra de Zenón, el fundador de la escuela estoica, que elimina toda coacción exterior y proclama el impulso moral propio en el individuo como único y suficiente regulador de las acciones del individuo y de la comunidad. Fue un primer grito claro de la libertad humana, que se sentía adulta y se despojaba de sus brazos autoritarios. Y no hay que asombrarse de que ese trabajo fuese ante todo depurado por generaciones futuras, luego completamente dejado al margen para irse despidiendo. Pero antes de los estoicos, podemos encontrar a los cíticos, los cuales se proclamaban cosmopolitas y liberados de cualquier obediencia de las instituciones, convenciones o leyes. Ellos se consideraban ciudadanos del mundo. En cualquier sitio se encontraban en su casa. El sabio cínico consideraba que para alcanzar la felicidad era necesaria la libertad, la autosuficiencia y el desapego. Los cínicos no estaban dispuestos a conceder que la felicidad dependiera de cuestiones ajenas a sí mismo. La libertad está en el centro de la forma de pensar cínica y se refiere a la libertad de acción y a la libertad de expresión. Una parte importante de la tradición cínica se ha transmitido en forma de anécdotas, lo cual no es de extrañar considerando cierta visión por las escrituras de algunos de sus miembros. El cinismo es una forma de vivir, pero también de pensar y de expresarse. Y como no se ha conservado las obras de los primeros cínicos, hoy son conocidos en gran parte por los dichos y anécdotas que fueron transmitidos en forma de colecciones. La más usada es la de Diógenes Laercio, referencia fundamental para el estudio no solo de los cínicos, sino de la gran parte de la filosofía anterior a su autor. Utilizaron recursos literarios diversos donde no faltan las parodias, la sátira, la anécdota o la burla, pero siempre de forma escandalosa y provocadora. El objetivo de los cínicos es alcanzar la felicidad, y esto se consigue si uno depende solo de sí mismo. Lo fundamental para el cínico es la autarquía, es decir, la independencia de todo condicionamiento exterior, la autosuficiencia, que puede aprenderse pero que requiere un esfuerzo. Predicaba una vuelta a la naturaleza como revulsivo a la domesticación social y cultural que se imponía en las ciudades. Ningún escrito se mostró en plena luz. Muchos fueron quemados, fueron cuidadosamente destruidos, y no conocemos más que las voces de los denunciadores, de los insultadores y a menudo de los verdugos. Así, Capocrate, de la escuela gnóstica de Egipto, preconizó una vida en comunismo libre en el siglo II de la era presente. Mucha de la historia fue quemada, fue ultrajada, fue robada. La autoridad, el deseo de extenderse, de dominar, estaba verdaderamente en ambas partes, en los microcosmos y en los macrocosmos, y la libertad fue un término explotado por los unos y por los otros.
Los unos rompiendo el poder de las ciudades,
los otros el de los reyes y sus estados. Sin embargo, En esta situación, las ciudades favorecían a veces el pensamiento independiente, la investigación científica, y permitieron a los disidentes y heréticos proscriptos en otras partes hallar en ella un asilo temporal, sobre todo allí donde los municipios romanos situados en los caminos del comercio u otras ciudades prósperas eran más numerosas. Habían focos de esa independencia intelectual, de Valencia y Barcelona hacia la Alta Italia, hacia bocas del Rin, Flandes y Países Bajos y el litoral germánico. Las ciudades hanseáticas, tal fue este país sembrando focos de libertades locales, y fueron las guerras de los emperadores en Italia, la cruzada contra los albinenses y la centralización de Francia por los reyes, sobre todo por Luis XI, la supremacía castellana en España, las luchas de los estados contra las ciudades en el mediodía y en el norte alemán, por los duques de Borgoña, las que produjeron la supremacía de los grandes estados. Entre las sectas cristianas se nombra sobre todo a esos hermanos y hermanas de espíritus libres, como practicantes de un comunismo ilimitado entre ellos, partiendo probablemente desde Francia, destruidos por la persecución. Su tradición ha sobrevivido más en Holanda y en Flandes, y los Schlumpdreger del siglo XIV y los partidarios de Eligius Priestny, los libertinos de Amberes en el siglo XVI, los loístas, parecen derivarse de ellos. En Bohemia, después de los justistas, Peter Chalchitsky preconizó una conducta moral y social que recuerda la enseñanza de Tolstói. También allí había secta de prácticos llamados libertinos directos, los adamias sobre todo. Se conocen algunos escritos, sobre todo de Chalchitsky, cuyos partidarios moderados se conocieron más tarde como hermanos moravos. Pero en cuanto a las sectas más avanzadas, se han reducido a los peores niveles de sus perseguidos devotos, y es difícil, si no imposible, distinguir en qué grado su desafío a los estados y a las leyes eran un acto antiautoritario consciente, porque se dice autorizada por la palabra de Dios, que asimismo su amo supremo. En suma, la Edad Media no pudo producir un libertarismo racional e integral, solo el redescubrimiento del paganismo griego y romano, el humanismo del Renacimiento, dio a muchos hombres instruidos medios de comparación, de crítica, veían varias mitologías tan perfectas como la mitología cristiana, entre la fe de todo eso y la fe de nada de ello. El fermento libertario era todavía demasiado pequeño. Los rebeldes de ayer eran quemados. Muy pocos hombres entreveían a veces soluciones libertarias y hablaban de ellas en algunos pasajes de sus utopías. Como por ejemplo, Gabriel Fagny en Las aventuras de Jacques Sandeau de 1676, o sirviéndose de la ficción de los salvajes que no conocían la vida refinada de los estados policiales. Hubo el esfuerzo de la acción directa, la recuperación de la libertad después de la caída de la monarquía en Inglaterra en 1649, hecha por Gerard Quinn Stanley, The Digger, los proyectos del socialismo voluntario por la asociación de The Ploughboy en 1658. Es decir, diversos textos que nos pueden dar a entender que también fueron muchos de ellos los forjadores del pensamiento libertario que vendría en el siglo XIX.
Muchos predicadores están siempre hablándote del bien y del mal, pero cuando tú pides comer, te contestan sus voces de miel. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial. Vas allá, trotarás, pastarás, y un pastel en el cielo tendrás. No es verdad, como ejército de ayunación, y cantándote esa oración, solo intentan tu plata coger, para luego poderte ofrecer. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial. Jugarás y pastarás, y un pastel en el cielo tendrás.
camuflados en sectas sin fin. Cuando gritan te quieren decir, dale toda tu plata al Señor, que Él te salva de todo dolor. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial. Más allá trotarás, pastarás y un pastel en el cielo tendrás. No es verdad, si es que luchas buscando llevar una vida mejor para tu hogar, te dirán que eres un pecador y al infierno tu condenación. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial. Más allá trotarás, pastarás y un pastel en el cielo tendrás. No es verdad, los obreros unámonos ya, combatiendo por nuestra libertad. Cuando el mundo tengamos por fin, a esos puercos podremos decir, algún día comerán, cuando aprendan a freír y a cocinar. Leña hacer, qué placer, solo entonces habrán de almorzar. Algún día comerán, cuando estén en la cajita funeral. Más allá jugarán y pastarán y un pastel en el cielo tendrán. ¡No es verdad!
Joe Hill, que es este músico que estamos escuchando, es uno de los primeros que unió la trova de, o la canción de protesta en estas tierras y en este tiempo, ¿no? Con esta forma, porque trovadores hubo siempre, ¿sí? Siempre hubo gente que contó historias en las plazas, sin ánimos de lucrar, sin querer sin ser influenciado por corporaciones o grandes imperios. Siempre hubo esta gente que no le interesaba. Pero Joe Hill lo que marcó es cantar, es el trovador de protesta, el primero que acercó al reclamo obrero y a los reclamos de diferentes signos, de imposición de signos sobre la tierra. Lo hizo allá por el año 1890 hasta 1940 aproximadamente, ¿sí? Y perteneció al... era un anarcosindicalista. Perteneció a la WWI, ¿sí? Una Unión de Trabajadores de Estados Unidos. Y esta es una de sus canciones. Esta canción se llama Pastel Celestial.
Algún día comerán, cuando aprendan a freír y a cocinar. Leña hacer, qué placer, solo entonces habrán de almorzar. Algún día comerán, cuando estén en la cajita funeral. Más allá jugarán y pastarán y un pastel en el cielo tendrán. ¡No es verdad!
Fuera del sector. Noticias en Fuera del Sector. Noticias independientes.
Bien, esta noticia que vamos a escuchar ahora está relacionada con los patrones K. Que va a hablar es Esteban Raffle, y lo escuchamos unos segunditos sobre la temática de los patrones K.
Con los socios, etcétera, y todos remarcaban esto, ¿no? Que mucha de esta gente se sentaba con Néstor Kirchner, más con Néstor que con Cristina, ¿no? Pero se sentaba una vez cada 15 días, una vez por mes, hablaba una vez por semana por teléfono, y hablaba con el presidente de manera muy amena, como podemos estar hablando nosotros ahora, pero siempre hablaban de la economía en general. Kirchner les preguntaba, por ejemplo, cómo veían determinada decisión que él había tomado. Pongamos como ejemplo el caso del pago de la deuda al FMI, que nos tomó a todos por sorpresa ya por fines de 2005. Él no la consultó previamente, pero una vez que tomó esa medida, le preguntaba a los empresarios cómo la veían, qué evaluación hacían. Ahora, cuando un empresario intentaba sacar algún rédito de eso, meter algún tema personal, algún tema de empresario, hacer lobby, bueno, ahí Kirchner miraba para otro lado, lo paraba o lo mandaba a hablar con algún funcionario. Es la generalidad, ¿no? Por supuesto que los empresarios se hicieron lobby, en algunos temas más puntuales pudieron hacerlo con el presidente, con algún funcionario como Julio De Vido, pero bueno, más o menos la lógica era esta.
¿Y cómo le ha caído al grupo concentrado de la burguesía nacional que Kirchner para ciertas cosas les dé vuelta la cara?
No bien, y ahora me parece que es lo que estamos viendo. Nunca soportaron del todo esta idea, ¿no? Me parece que de los dos lados la relación siempre fue más de conveniencia que de otra cosa, porque Kirchner necesitaba que a los empresarios les fuera bien, sobre todo por el crecimiento de la economía, ¿no? Una empresa, estamos hablando siempre de la burguesía nacional, ¿no? De lo que podríamos entender como burguesía nacional. Entonces, fue la primer gran alianza del gobierno de Néstor Kirchner cuando asumió en el 2003. Recordemos que era un gobierno muy debilitado políticamente, que no tuvo la posibilidad de una ratificación electoral en el balotaje, que asumió con el 22% de los votos, que estaba en un país realmente raro, ¿no? Después de la salida de la crisis, ningún grupo tenía un sostén político importante. En ese marco, Kirchner se apoya, entre otros, entre las corporaciones nacionales, sobre todo para frenar la avanzada de las multinacionales, que habían venido en los 90, que eran las dueñas de los servicios públicos y que reclamaban por sus tarifas, que habían sido dolarizadas y después especificadas. Bueno, ahí es cuando Néstor entabla una suerte de alianza con los empresarios, con la burguesía nacional, que empiezan a crecer, y cuando empiezan a crecer empiezan a generar empleo. Por lo tanto, fue la primera parte de este llamado modelo productivo. Hablamos de empresas como Arcor, de Grupo de Pagani, o las empresas de Paolo Roca, de Techin, Tenaris. Esta lógica se aplica también a los medios de comunicación con el holding Clarín. Digamos, con los grandes grupos empresarios nacionales hubo una suerte de alianza al principio, bajo estas reglas. Ahora, eso después se fue deformando. Y bueno, yo creo que ya estamos como una especie de etapa de fin de ciclo, que así lo ven los empresarios, y que por eso, de alguna manera, las relaciones ya se tornan un poco más friccionantes, ¿no?
Escuchamos entonces a Esteban Raffles. Eso tiene que ver con una entrevista, la presentación de su libro, Los Patrones K. Bueno, ahí hablamos un poco de la tratativa y la temática de su libro. Vamos a recordar, antes de ir a un nuevo capítulo de Fahrenheit 451, hoy capítulo doble por una cuestión de que no llegamos para diciembre, ¿sí? Calculamos, contamos los programas, nos sobran tres programas y bueno, tres capítulos de Fahrenheit, nuestra radionovela. Entonces hoy vamos a adelantar, hacemos doble, quizás el próximo sábado hagamos lo mismo. Mientras tanto, también tenemos que recordarte la agenda de lo que es el Feria Arte de Plata, 25 años de encuentro con el arte y la cultura popular, 4, 5 y 6 de octubre. Va a estar increíble esto. El jueves que viene, ¿sí? El jueves 26 de septiembre, charla Prevención de Adicciones a cargo del personal de CETIC, Ministerio de Educación y División de Prevención de Drogas Peligrosas, Policía de Formosa. El lugar donde se va a llevar a cabo esta charla abierta a la sociedad también, además para los alumnos, va a ser a partir de las 20 horas y el lugar es en el Instituto Superior de Formación Docente, ahí, República Federal de Alemania, el instituto se va a hacer. Y además va a estar la actuación del Cuarteto de Cuerdas de la provincia de Formosa, ¿sí? Esto va a ser a las 21 horas también en el Instituto Superior de Formación Docente. Entonces, el jueves 26 de septiembre, charla Prevención de Adicciones, abierto a toda la comunidad. Esta charla se va a llevar a cabo en el instituto a partir de las 20 horas. Y el 27, es decir, al otro día, esto es toda la otra semana, el 27, viernes 27 y sábado 28 de septiembre, se va a realizar exposición de arte, escultura de personajes míticos, formoseños, literatura, fotografía. Todo por el profesor Ángel de Orans, el doctor José Luis Pignocci, el profesor Eugenio Musaro, el profesor Julio Alberto Ortiz y también escritores invitados. El día viernes inicia a partir de las 17 horas, ¿sí? Y a partir de las 20:30 las disertaciones, presentaciones de libros, charla a cargo de los expositores. El día sábado, de 9 a 12, que bueno que va a estar, y nosotros vamos a estar en el programa el otro día, pero igual, vamos a mandar nuestros enviados especiales, a ver si podemos rescatar algo, alguna entrevista, algo, seguro vamos a hacer algo ese día. Continúa la exposición y el lugar va a ser en Amdec. Buenísimo, che. Entonces, esto va a ser a partir de las 17 horas el viernes 27 y continúa el 28. Y ese mismo día, el sábado 28, seguramente a la tarde, se realiza en esto que se denomina Preferiarte, feridanzas y grupos musicales. El lugar va a ser en la Plaza General San Martín. Entonces, el sábado 28 de septiembre, ¿sí? Y el, bueno, ya saben, el 4, 5 y 6 de octubre, Feriarte, con talleres, cursos. Y el sábado 5 de octubre, animación infantil. Siempre los sábados generalmente se hace animaciones muy importantes. No recuerdo muy bien, pero el año pasado estuvo bárbaro, buenísimo, ¿sí? Títeres, malabaristas. La verdad que este Feriarte de Plata está buenísimo. 25 años con el arte y la cultura popular. Jueves 26, viernes 27, sábado 28. Toda la semana que viene hay encuentros culturales a asistir. Va a estar muy bueno. Lo más importante de todo esto es que lo hace sin una orientación política, sin todo eso que ya conocemos, que está. No, esto es del pueblo, es de cada persona, es voluntad, es de una institución que se mueve. Por eso hay que apoyar. Acá no hay un color definido, sino está el color de todos. Y eso está buenísimo. Por eso Feriarte es lo que es. Y por eso ya van 25 y obviamente vamos a hacerle muchísima fuerza y muchísimo acompañamiento para que otras personas sean lo que lleven la bandera de los 50 años, 25 años más, sin duda, ¿sí? Para que se pueda esta escuela de diversidad, si se quiere, popular, se pueda respirar en otros lugares, en este lugar más que nada, y durante muchos años más. Bien, vamos ahora a Fahrenheit 451, nuestra radionovela.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Oliver Guerrero como el locutor de radio, Carlos Hugo Heflig como Faber, José Abel Guerrero como el Capitán Viti y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección General, Cecilia Fernández. En el capítulo anterior, con el apoyo del profesor Faber, cuya voz lo guía por medio de un pequeño audífono, Guy Montag es confrontado por su jefe. Una nueva alarma ha llevado a los bomberos a su propia casa. Capítulo 8. Fugitivo. El capitán Viti condujo como un demente, con explosiva satisfacción. Y los bomberos por fin estaban ahí, en el lugar señalado por la computadora, y que no era otro que la mismísima casa de Guy Montag. La sirena del camión atravesaba impertinente el manto de la noche. A todo lo largo de la calle, las luces comenzaron a encenderse y las puertas de las casas se abrieron para que sus dueños disfrutaran del espectáculo que se preparaba. Beatty y Montag miraban, el primero con seca satisfacción y el segundo con incredulidad, la casa que tenían delante, aquella pista central en la que se agitarían numerosas antorchas y se serviría fuego para la cena.
Bueno, ya lo conseguiste. El viejo Montag quiso volar cerca del sol y se quemó las alas. Y se pregunta por qué. ¿No te insinué lo suficiente al enviar el sabueso mecánico a merodear por aquí?
El rostro de Montag estaba congelado, inmóvil e inexpresivo. El bombero rebelde sintió que su cabeza giraba hacia la casa contigua, la de la fallecida Clarice, bordeada por una colorida muralla de flores.
¿Ah, no? No me digas que te dejaste engañar por las palabras inútiles de esa pequeña estúpida Clarice McLellan. Flores, mariposas, hojas, puestas del sol. Aparece todo en su archivo. ¡Que me ahorquen! ¡Di en el blanco! ¿Qué aspecto enfermizo tienes? ¿Unas pocas briznas de hierba y las fases de la luna? ¡Valiente basura! ¿Qué consiguió ella con eso?
Ella lo veía todo. Nunca dañó a nadie y los dejaba tranquilos.
¿De tranquilos? ¡Nada! Revoloteaba a tu alrededor, ¿verdad? Era uno de esos malditos seres cargados de buenas intenciones, con cara de ángel, y cuyo único talento era hacer sentir culpables a los demás. Aparecen como el sol de medianoche para hacernos sudar en la cama.
La puerta de casa de Montag se abrió y Mildred, su mujer, bajó los escalones a toda prisa, con una maleta colgando de una mano, mientras un taxi se detenía junto a la banqueta. Montag la llamó, pero ella pasó frente a él corriendo, con el cuerpo rígido, el rostro cubierto de maquillaje y la boca invisible, sin carmín.
¿Mildred? ¡Mildred! ¿Fuiste tú quien dio la alarma?
Pobres parientes. Pobres parientes de la televisión. Todo está perdido. Todo. Todo perdido.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Los muertos por falta de hospitales. hipocresía, toda tensión, todo robo y toda indiferencia. Vamos a celebrar las epidemias y a lincharlos festejando el campeón. Vamos a celebrar el hambre, no tener a quien oír, nadie a quien amar, seguir alimentando las maldades. Vamos a aplastar un corazón, vamos a celebrar nuestra bandera, nuestro pasado de absurdos gloriosos. Todo lo gratuito y feo, todo lo que es normal, vamos a cantar juntos el himno nacional, la lágrima verdadera. Vamos a celebrar nuestra nostalgia, conmemorando nuestra soledad.
Esto vale la pena escuchar esta parte, ¿eh? El baterista de Ataque se llama Leo Del Seco. Este tema es un cover de una banda muy popular de rock brasilera que se llama Legión Urbana. El compositor real es Renato Russo. Escuchen lo que es este solo increíble de baterías, interpretado por Leo Del Seco de Ataque 77 y Andrea Álvarez. Es una gran percusionista argentina. Escuchen porque vale la pena.
Artístico es importante porque tenemos derechos a, al placer, al disfrute, a, digamos, al alimento del espíritu, que es una necesidad en todo ser humano. Y bueno, nosotros como coloradenses también queremos disfrutar y pasarla de lujo estos tres días con un buen espectáculo artístico. Y aparte de disfrutar de las artesanías, por supuesto.
Estas jornadas culturales que se están haciendo, ¿tienen como fin, digamos, justamente los 25 años, no?
Sí.
Pero siempre se hacía como talleres, también recuerdo.
Digamos que de manera incipiente, hace unos años se vinieron dictando cursos, talleres. Bueno, y este año nos propusimos de alguna manera darle un marco distintivo a la feria por los 25 años. Entonces nos abocamos a conseguir eventos culturales formativos tanto para nuestros alumnos como para la comunidad. Nosotros tenemos en este momento tres carreras, tenemos dos profesorados, profesorado en lengua y literatura y profesorado a nivel inicial, y también tenemos una tecnicatura en agroindustrias. Y bueno, y nuestro instituto cumple una función muy compleja, como todas las instituciones formadoras, y en ese sentido pretendemos dar a nuestros alumnos una formación integral en distintos aspectos. Por ejemplo, tuvimos hace poquito una excepcional disertación del juez Vitar, del juzgado número 7 de nuestra localidad, con todo su equipo técnico, sobre la violencia intrafamiliar y escolar.
Esto fue el jueves.
Y por allí los interrogantes que surgieron fueron, bueno, ¿de qué manera incide en la formación? Y son innumerables los casos de violencia que los docentes en sus ámbitos de trabajo perciben, intuyen o viven, ¿no es cierto?, en forma directa. Entonces, formarlos en este aspecto nos pareció interesante. Ese fue el motivo de convocar a este equipo excepcional y bueno, que nos brindó una disertación de lujo.
Bueno, te agradezco, Mabel, que hayas venido, te hayas acercado a la radio, de corazón. Y ahora te quiero cambiar de tema. Te quiero hablar de Neruda, porque hoy estamos haciendo un programa...
hablando de feriarte, ya parecería que es lo que me ocupa principalmente en estos días, pero estuve escuchando que el poeta seleccionado del día de la fecha es Neruda, y uno de mis preferidos, ¿no es cierto? Neruda, el poeta latinoamericano por excelencia... el alma mater de todo lo que tenga que ver con la literatura hispanoamericana en sus distintas facetas, ¿no es cierto? Y estoy muy de acuerdo y muy orgullosa de la selección que hiciste.
Y se viene ahora, en minutos nada más, viene la segunda parte con otros poemas de él. Y pasó por varios pasajes, Pablo Neruda, ¿no?
Tuvo varias etapas, comenzó.
¿Cuál es tu favorita? Bueno, contarle a la audiencia las etapas y después... te pregunto cuál es tu favorita.
Bueno, digamos que comenzó siendo romántico, pasó por un estado de depresión, que tuvo que ver con la Guerra Civil Española, bueno, un apego a todo lo que fue ese espíritu solidario que lo caracterizó, y bueno, después nuevamente una etapa que volvió al amor, y por supuesto que los poemas de amor de Neruda son incomparables, pero los que pusiste al aire también excepcionales. Neruda, defensor del hombre común, del hombre de la tierra, las temáticas tan amplias, tan variadas, pero siempre en defensa de los que menos tienen y en relación con la valoración de lo que el hombre es y lo que puede ser por sí mismo.
Vos sabés que hay como una gran... ya dijiste cuál es la parte que más te gusta. La parte del amor, digamos.
Así es.
Pero él tiene para todos.
En otro momento, si hubiese estado bien de la voz, te hubiese leído algunos poemas, pero encantado. Lo dejamos para otra oportunidad.
Y vos sabés que se duda de la muerte de él. No sé si lo quieren convertir en un superhéroe o qué, pero hay algunas partes que dicen que él murió de tristeza. Otros que dudan sobre la muerte, dicen que lo asesinaron envenenándolo y cosas extrañas.
¿Lo sabremos algún día? Realmente está en la incógnita, y bueno, ojalá que haya sido de muerte natural y no que lo hayan asesinado, porque sería un triste incremento en las listas negras de las historias de los países latinoamericanos, ¿no es cierto?
Podemos decir que es el poeta, el último gran poeta que hubo en la Tierra, me parece.
Así es. Pero sin desmerecer a los que están, ¿no es cierto?
Sí, pero es el...
En ese sentido tengo que decirte que escuché el otro día una venezolana que realmente me cautivó con sus versos, y bueno, después te pido los datos.
Ah, debe ser Gioconda Belli.
Me parece que sí, no recuerdo su nombre.
Bueno, entonces Feriarte 4 o 5.
Pre-Feriarte ya estamos con todo, con los eventos previos, los eventos culturales. Incluso el 28, que solíamos decir feridanza, ahora ya es pre-Feriarte, con danzas y músicos que quieran subir a deleitarnos desde el escenario. Así que por este medio aprovecho para invitar a toda la comunidad que nos acompañen. Feriarte tiene un ideario, es libre, es gratuita, no persigue fines de lucro. Si bien nace desde el seno de una institución como es el Instituto Superior de Formación Docente, yo creo que todos los coloradenses ponen su granito de arena, desde los vecinos, los comerciantes, los profesionales, los docentes, los alumnos. Con Feriarte creo que todos desarrollamos un poquito más el sentido de pertenencia, de identidad, de lo que somos, solidarios, colaboradores. Y bueno, espero que esta edición sea también todo un éxito como las anteriores.
Bien, entonces todos, ahora vamos a leer igual, vamos a leer bien esto que es Pre-Feriarte, pero el próximo evento sería el jueves.
El jueves 26 tenemos nuevamente una charla formativa especialmente para nuestros alumnos, pero también abierta a toda la comunidad. Viene CETIC de Formosa, pertenece al Ministerio de Educación, y también la División de Prevención de Drogas Peligrosas de la Policía de Formosa. Sabemos que este flagelo siempre nos persigue, ¿no es cierto?, como un halo maligno, y bueno, toda acción preventiva es bienvenida sea. Tuvimos el ofrecimiento de esta charla y nos parece muy productivo que se haga. Y como cierre vamos a disfrutar, yo insisto, ¿no es cierto?, con la necesidad de alimentar el espíritu, del disfrute que nos hace ser mejores personas, ¿no es cierto?, de vivir en paz una fiesta con la música, con el canto. Bueno, vamos a disfrutar del cuarteto de cuerdas. Y para ello invito a toda la comunidad a que nos acompañen. Este jueves se va a hacer en el Instituto Superior de Formación Docente a partir de las 20 horas.
Buenísimo, entonces estaremos ahí. Y más que nada el viernes vamos a estar también. Gracias, Mabel.
Bueno, gracias a vos, Ariel. Y seguimos en contacto.
Dale.
El mundo más profundo es quien me da la vuelta y sobrepasa mis ideas. Su rostro nauseabundo, con las fauces abiertas, sobre su vientre se arquea. Mis ojos impasibles se alegran de este evento que se venía anunciando. Se aceleran terribles los últimos alientos del mundo que se está acabando. Abre bien tus pupilas, concentrándote en mirar la sangre que destila de la tierra por el mar. En este curso final, cuando estemos hundidos, el terror será plural. Al final del asunto no hay más vuelta que darle. Si tienes un Dios, parte corriendo a rezarle. Responsable es nuestra ambición de la hecatombe, que ya viene como una gran noche hasta los hombres. Algunos se autonombran amables e inocentes, con practicada elocuencia, pero arrastran la sombra eterna de la muerte tras su mentirosa apariencia. Nadie está a salvo, nadie se libra del deseo, hasta el amor se ambiciona. Soy yo un testigo infame del egoísmo feo que abunda en muchas personas. Abre bien tus pupilas, concentrándote en mirar la sangre que destila de la tierra por el mar. Fija bien tus sentidos en este curso final. Cuando estemos hundidos, el terror será plural. Al final del asunto no hay más vuelta que darle. Si tienes un Dios, parte corriendo a rezarle. Responsable es nuestra ambición de la hecatombe, que ya viene como una gran noche hasta los hombres.
Y hoy tuvimos la visita de Mabel Pérez, la profesora, una gran profesora del instituto, y estuvimos hablando de él, ¿sí? A lo largo de todo el programa, Pablo Neruy. Hemos llegado al final del programa con el escritor del día, que es Pablo Neruy. Vamos a escuchar algunos, en este último segmento, algunos poemas que nos quedaron ahí en el tintero. ¿Cómo se dice? Recordamos a la versión internacional de Fuera del Sector, que sufrimos un corte de luz y por eso el programa va a estar reducido, no va a durar lo que suele durar. Y a la gente, bueno, a la gente que es del Colorado, que nos escucha a través de la 100.9 FM Radio 1, le decimos que, bueno, seguimos en el aire, seguramente nos siguen escuchando. Bien, esto que vamos a escuchar ahora se llama No hay olvido, otro poemita de Pablo Neruda.
Sonata. Si me preguntáis en dónde he estado, debo decir su sede. Debo de hablar del suelo que oscurecen las piedras, del río que durando se destruye. No sé sino las cosas que los pájaros pierden, el mar dejado atrás por mi hermana llorando. ¿Por qué tantas regiones? ¿Por qué un día se junta con un día? ¿Por qué una negra noche se acumula en la boca? ¿Por qué muerto? Si me preguntáis de dónde vengo, tengo que conversar con cosas rotas, con utensilios demasiado amargos, con grandes bestias a menudo podridas, y con mi acongojado corazón. No son recuerdos los que se han cruzado, ni es la paloma amarillenta que duermen en olvido, sino caras con lágrimas, dedos en la garganta, y lo que se desvanece. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y a veces ella también me quiso. Las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo. Y...
Bueno, el pulso me jugó una mala pasada. ¿Qué le vamos a hacer? Y el poema No hay olvido, bueno, se me tembló un poquito la mano y conmueve escucharlo a Pablo Neruda así. Conmueve realmente. Y hoy hablábamos de las diversas etapas que ha pasado Neruda, ¿sí? Una etapa adolescente en donde era está vivo, ¿sí? En todos lados está vivo Pablo Neruda, donde es impecable realmente. Esos poemas de adolescencia que tuvo, realmente a uno lo conmueven. Es ahí donde está 20 poemas de amor en una canción desesperada, en esa etapa. Y después también hay un Neruda comprometido muy radicalmente a lo social, que realmente conmueve con la tierra, con lo humano. Y eso lo encontramos, por ejemplo, Residencia en la Tierra, ¿sí? Podemos encontrar mucho de eso, del trazo con América, con los oprimidos, por sobre todas las cosas. Otro poemita, ¿qué les parece? Esto es un clásico, vamos a escuchar un clásico.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Y el que leyó los versos de Pablo Neruda en este caso es Jaime Sabines. Anteriormente en el segmento de Eco de los Signos, el segmento que tenemos dedicado a Humberto Eco, pusimos un relato de este, no es Joaquín Sabina, ya escuchamos hoy a Joaquín Sabina, ahora acabamos de escuchar a Jaime Sabines, que es otro poeta, y hoy les decía que anteriormente hemos escuchado un relato de él sobre el televisor en el segmento justamente de Humberto Eco. Para finalizar, ¿sí? Para finalizar este especial, el escritor del día de hoy que fue el escritor del día de hoy que fue Pablo Neruda, y que hemos también a lo largo de todo el programa hemos compartido historias libertarias, historia de los pensadores, Fahrenheit 451, las noticias, hemos estado también con el Dale Tiempo, el segmento de ortografía, de escritura, de lectura. Vamos a cerrar ahora, ¿sí?, con este poemita, con el último poema de Pablo Neruda por hoy, ¿sí? Vamos a seguir teniendo seguramente, y es todo para recordar también un nuevo aniversario de su fallecimiento, de alguna u otra forma, porque las personas así como él viven para siempre, ¿sí?, en cada verso. El 23, el lunes, se conmemora un año más del fallecimiento, y hoy justamente hablábamos también del fallecimiento de Pablo Neruda, que nos preguntábamos, es todo una incógnita. Muchas veces el humano no quiere pensar, o quiere pensar demasiado sobre las partidas de ciertos personajes, de ciertos íconos que marcaron al mundo, que ayudaron al mundo a pensar y ver de diferentes formas, o a disfrutar de las emociones, o los sentimientos, las percepciones a través de las palabras, como lo hacía Pablo Neruda. Ahora escuchamos a este poema, y es el último, ¿sí? Después de esto viene el cierre de Fuera del Sector.
Para mi corazón basta tu pecho. Para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas. Socavas el horizonte con tu ausencia. Eternamente en fuga, como la ola. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos y los mástiles. Como ellos eres alta y taciturna, y entristeces de pronto, como un viaje. Acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté, y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma.
Minutos pasaron de la hora 13, se acabó la emisión del 21 de septiembre del 2013, acá por la 100.9 FM Radio 1. Nos encontramos en internet a través de los diversos podcast y las diversas páginas web, que son www.radioteca.net, www.ivox.com, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. de ahí pueden descargar. Muchísimas gracias de nuevo, de corazón, a toda la gente que se empapó pese a la lluvia, pese a que no se quiere que pensar de que uno solo puede hacer las cosas sin ayuda de otros emblemas o algunas fuerzas de poder. Se puede hacer de corazón. Se puede hacer sin ayuda de nadie, sin ayuda de elementos que puedan distorsionar o apoderarte de manera hegemónica de tu obra. ¿Sí? Gracias por la gente que cree en el hazlo tú mismo, y lo reivindicamos, ¿sí? Lo reivindicamos el sábado, gracias a la gente que vino de Formosa. Y el programa de hoy otra vez tuvo un inconveniente por el corte de luz, por eso sale una, va a salir una versión un tanto reducida fuera del sector, de 1:20 aproximadamente de duración. Bien, muchas gracias a todos, nos encontramos el próximo sábado de 10 a 13 horas acá por la 100.9 FM Radio 1. Nos encontramos también en internet a lo largo de toda la semana. Nos encontramos el jueves 26 en el instituto a partir de 18. Voy a buscar bien el cronograma para repasarlo, a ver. El jueves 26, le decía, sí, a partir de las... ¿Viste que dije mal? Está bien. Está bien nomás, que vuelva a buscarlo. Jueves 26 de septiembre, charla de prevención de adicciones a cargo del personal de CETIC, Ministerio de Educación y División de Prevención de Drogas Peligrosas, provincia de Formosa. Lugar Instituto de Formación Docente, a las 20. A ver si suena la cabeza. A las 20. ¿Tá? Actuación del Cuarteto de Cuerdas de la provincia de Formosa. Esto va a ser a las 21 también en el instituto. Esto es para disfrutarlo realmente. Y el viernes 27, sí, al otro día, exposición de artes y escultura de personajes míticos formoseños, y esto también va a continuar el 28. El viernes 27 empieza a las 17 horas, ¿sí? En el Salón Andec, dice acá. Y el sábado, de 9 a 12, continúa la exposición en Andec. Y el 28, al otro día, sí, ese mismo día, el sábado 28, digamos, el Preferiarte, Feria y Danzas y Grupos Musicales, esto es en la Plaza General San Martín. Y el 4, 5 y 6 de octubre se realiza... Feriarte, esto a no olvidarlo. Bueno, muy bien. Muchas gracias de nuevo a la gente que participó el sábado 14 del encuentro Hazlo Tú Mismo. Sí, obviamente que necesitamos quien lea o quien, con quien compartir las ideas. Eso está bueno, ¿sí? Compartir. Y que cada uno saque sus conclusiones. Eso también está muy bueno. Pero a la hora de financiarte y a la hora de hacer los encuentros, está muy bien, muy bueno que uno solo pueda impulsarlo, y eso, bienvenido sea, ¿no? A la hora de compartir los esfuerzos, está muy bueno siempre recortarse en el otro, saber disfrutar las cosas buenas que tiene la vida. A la hora de escribir no está bueno, por ejemplo, que alguien, esto tiene que ver con un mensaje que me llegaron, por eso es más medio en clave. Un mensaje de texto que me llegó recién. A la hora de compartir está muy bueno, pero no está muy bueno que muchas veces te condiciones o te digan cómo tenés que hacer las cosas, más que nada cuando las creaciones son propias. Bien, nos encontramos el próximo sábado en vivo de 9 a 13 horas en diferido de 21 a 0, y por internet nos encontramos a través de los diversos canales de comunicación. También nos vemos entonces a las 20 horas en el instituto el jueves 26 de septiembre, el viernes 27 a partir de las 17 horas y el sábado 28 continúa a las 9 de la mañana, y a la tarde el sábado 28 entonces en la plaza con feria, danza y diversos grupos musicales. Esto fue todo fuera del sector. Chau.